Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos una vez más delante de Dios, delante de su pueblo, tratando de llevar un mensaje de ánimo, de esperanza y sobre todo de ese amor profundo que Dios inspira en nuestras vidas. Hoy pues Dios ha puesto el estudio de una carta que es sumamente importante y es cómo entender los métodos de Dios y los métodos que el hombre usa para mostrar el amor. Y eso es bien importante. Y la carta esta semana nos habla del amando al que nos amó, amaremos al prójimo. Y yo creo que el amar es tan complicado en nuestra vida. Y quizás hoy podamos dilucidar dentro de nuestra mente y nuestro corazón cuáles son los grandes conflictos que vivimos dentro de nuestro corazón porque no logramos entender la voluntad de Dios. Hay un principio en el Edén que Dios estableció como el principio de amor. Tú sabes que el hombre fue creado por amor, porque Dios le dio vida a aquella criatura que había hecho. Y a través del amor que depositó en aquella criatura, pronunció la vida sobre aquel nuevo ser. Ahí estaba Adán precisamente recibiendo esa dote de amor a través de la vida misma, hermanos. Es la representación del amor dentro de nosotros. Ahora, Dios pone en el corazón de Adán ese principio de amor y le enseña el amor, le muestra el amor y se lo muestra de muchas maneras. Le da todo lo que necesitaba. Le da casa, le da comida, le da sombra, le da techo, le da un huerto donde poder vivir, le da comodidad y hasta esposa. Dios manifestó entonces su amor, manifiesta esa grandeza de amor dentro de él, esa proyección de Dios hacia la vida de aquel ser que había creado. Lo ama, pero con eso le da algo. Cuando amamos, no hay cosa más hermosa que entendamos que dar no es tanto recibir. Amar significa dar, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Eso era algo maravilloso, me imagino que algo grandioso. Dios se complació, oigamos bien, Dios se complació en poder darle a Adán todo lo que necesitaba. Cuando uno ama a alguien, no sé si ya te ha pasado a ti, pero qué agradable es regalarle algo a alguien que uno ama, ¿verdad? Y quizás una sorpresa, quizás un regalo, quizás algo bonito, y tú dices, ojalá que quede bien con aquel amigo, ojalá que quede bien con aquella amiga. Y tu ilusión, para el que ama, y tu ilusión es que aquel ser sea feliz con lo que tú le das. No hay cosa más hermosa que llegar y digo, esto le va a gustar. Obviamente, el que ama de verdad va a tratar de saber qué es lo que le agrada a la otra persona, cómo lo va a complacer. Pero digamos que yo te conozco a ti y sé cuáles son tus gustos, sé qué es lo que tú deseas, yo quiero agradarte a ti, entonces yo busco saber qué te gusta y digo, voy a comprárselo a él o a ella porque la amo o lo ama. Cuando tengo el regalo en mi mano, y no hay la hora de poder llegar a aquel lugar y poder decir, mira, aquí te traje esto que tanto quería traerte. Y estamos con aquella ansiedad, quizás envuelto en un papel de regalo, quizás en una toalla, no sé cómo, pero lo que va adentro es lo importante, y más de lo que va adentro del regalo, es mi intención de agradar a aquel. A veces es emocionante ver cuando alguien destapa un regalo, ¿no? Y desata, o rompe, hay unos que son más agresivos y rompen porque quieren ver lo que hay allá adentro. Y uno se goza cuando uno regala algo a alguien que ama con todo su corazón. Pues Dios se complació precisamente en haberle dado a Adán todo lo que Adán necesitara, y cuando estuvo atento Dios mismo, estuvo atento a la necesidad que tenía Adán aún de esposa, y dijo, te la voy a dar. Y le dio una mujer, la más bella que te puedas imaginar. Tratemos de entender entonces que el amor se debe de traducir precisamente en dar algo. en poder ministrar a través de algo quizás material, espiritual, pero hay, tiene que haber una manifestación del amor para que sea un amor genuino. No puedo decir yo te quiero sin manifestar nada. A veces exigimos, ¿verdad? Porque decimos, me querés, ¿verdad? Aunque sea, queremos sacar aquella que está oculto quizás en aquella persona, de verdad me querés. Y bueno, y así son cuando están los enamorados, de verdad me querés. Porque hay una necesidad de la manifestación del amor de uno hacia otro. Y eso es bien importante que tú lo puedas entender. Cuando esa emoción está allí, cuando yo quiero darle algo a alguien, eso es algo maravilloso, porque yo me voy a complacer viendo feliz a aquella persona. Ese es el Espíritu de Dios. Cuando Dios entonces pone al hombre en el huerto del Edén, no le dijo, mira, Adán, ahora me tenés que postrar ahí, tenés que servirme aquí, tenés que... No, Dios se complació en darle a Adán y darle y darle y darle. Esa fue la complacencia de Dios, la manifestación del amor de Dios hacia aquella criatura. ¿Qué sucede posteriormente? Posteriormente, aquella manifestación preciosa fue empañada por la maldad satánica. Y eso es lo que quiero que tratemos de entender. El pensamiento era puro. La intención de Dios era perfecta. El amor de Dios fue manifiesto claramente. Ahora viene Satanás y le dice, no hombre, querete vos mismo, le dijo. Mira qué guapo estás. Mira qué bello eres. Y empieza a crear un espíritu narcisista en Adán. Ese espíritu de admiración personal. Ese espíritu de autocomplacencia. Ese espíritu de grandeza en el cual todo lo quiere para él. Adán empieza a convertirse en su espíritu en un hombre egoísta. Dios da amor y da. Adán recibe la administración satánica y pide. No hay cosa más bonita que dar. Pero ahora Adán ya no estaba dando. Adán quería recibir, y por eso empieza a imponer un criterio espiritual en la vida de todos los demás. Por eso es que existen los esclavos, por eso es que existen los criados, por eso es que existen las clases sociales dentro de la sociedad. Porque siempre hay hombres que quieren establecer una jerarquía, ahí sí que a la fuerza en cada una, en una actitud prepotente en la vida de cada uno, porque necesito ser atendido yo. Esa egolatría, ese egocentrismo, es el espíritu de Satanás. Cuando Satanás logra su objetivo en la vida de Adán, no cabe duda que el corazón de Dios fue entristecido. El proyecto maravilloso de Dios hoy estaba en otra balanza. La escala de valores de Adán había cambiado. Los sentimientos de Adán habían cambiado. ¿Y qué los cambió? Dejó de poder ser en reciprocidad a Dios, porque lo que tenía que hacer Adán era, si Dios le daba, entonces Adán tenía que haberle dado a Dios. No supo entender qué es lo que Dios necesitaba. No supo entender, Adán, el proyecto de Dios. Se complació en su propia vanidad, en su propio razonamiento, su mente fue llena de pensamientos de grandeza extraños que fueron su autodestrucción. Cuando el hombre entonces dejó de amar, se amó a sí mismo, y cuando alguien se ama a sí mismo de una manera enfermiza, de una manera de una idolatría extrema hacia su propia persona, esa egolatría destruye todos los valores espirituales. Hoy tenemos a un Adán egoísta que no ama más que a él mismo. Ya no puede amar a Dios, ya no puede haber nada más. Es más, aparentemente amaba a Eva, pero no amaba a Eva. Era pasión para él, porque él se amaba a sí mismo. A veces las manifestaciones que nosotros tenemos de amor hacia los demás son enfermizas, porque hay un deseo sexual, hay un deseo, hay una admiración, qué sé yo, pero no esa pureza de amor, esa pureza en el cual yo quiero entender la voluntad de Dios y voy a trasladarla. Y la pregunta es, ¿por qué Adán no dijo, qué es lo que realmente, cómo le voy a pagar a Dios? Miren, si Adán se hubiera puesto en en este pensamiento. Hubiera visto a su alrededor. Hubiera visto los bosques, hubiera visto los ríos, hubiera visto los animales, hubiera visto quizás el rocío de una flor, quizás un ave posando sobre una planta. Y Dios le había dicho que eso era para él, que los peces del mar eran para que él se enseñoreara sobre eso, que es lo menos que pudo haber dicho Adán. Padre, gracias. ¿Qué quieres que yo haga? Si tú me lo has dado todo, si tú me diste todo lo que tenías y complaciste, ahí sí que, por decir así, hasta el capricho más privado mío, Dios mío, ¿cómo puedo hacer para hacer tu voluntad? ¿Qué puedo? ¿Cómo puedo yo agradarte? Pues yo estoy seguro que en esa intimidad con Dios, Adán hubiera encontrado el secreto de Dios. Dios ya le había advertido antes, porque Dios probó la obediencia precisamente de Adán. Si nos damos cuenta, cuando Dios pone en el huerto, dice, mira Adán, de todos los árboles puedes comer, le dijo, pero de uno, de ese no comas. ¿Qué es lo que Dios estaba probando en Adán ahí? La obediencia, hermano. ¿Y qué fue lo que Adán hizo precisamente? Fue a comer lo que Dios le dijo que no comiera. Dios va a probar nuestra obediencia, pero Dios no se lo declaró, mira, es que tú me... No, pero le dijo, Adán le dijo, ¿verdad que comiste del árbol que te dije que no? Como que dice, ya viste que desobedeciste, te das cuenta. Hiciste mal, ¿verdad, Adán? Ah, no, aquel no fue capaz. Su amor propio era tan grande, su amor interno rebosaba para él mismo, que no podía entender la voz de Dios, no podía oír la voz de Dios, no podía armar los pensamientos de Dios dentro de su mente. Adán entonces dice, no, yo no tengo la culpa, le dijo. No, esa mujer que me diste, mira, qué malagradecido. En lugar de haberle dicho, Señor, aquí está mi esposa, la que tú me diste, Señor. Ayúdame, dame sabiduría para formar esos valores eternos en la vida de mi esposa. Dios mío, ¿qué puedo hacer para pagarte? Mira la mujer que me hiciste preciosa, ¿qué puedo hacer para pagarte? No. Esa mujer que me diste, esa me convenció y ella me empujó y yo lo hice. No es culpa mía. El culpable de la debacle de la humanidad fue de Adán precisamente, basado en la desobediencia a Dios. ¿Cuál es el tema entonces central de esta carta? Amando al que nos amó, amaremos al prójimo. La pregunta es entonces, si no logró Adán amar a Dios, ¿cómo iba a amar a alguien más? El amor, cuando nosotros lo enfocamos hacia nosotros mismos, nos volvemos esclavos de nosotros mismos. Cuando alguien es esclavo de sí mismo, es preso de sí mismo, él quiere toda la admiración, él quiere toda la gloria, él quiere todo, él pide las cosas mejores, él pide lo más grande, él pide la porción mayor, él pide siempre honra para él mismo. Dios solo le dijo, mira, le dijo, te equivocaste, va, comiste del árbol que te dije, va. No, Señor, yo, de verdad que no me siento culpable, va. El hombre perdió entonces el concepto del amor, del primer amor de Dios en la vida del hombre. El hombre no pudo razonar espiritualmente, no pudo entender cómo es que tenía que agradar a Dios. Miren, lo único que tenía que hacer Adán para ganarse a Dios era obedecerlo, hermano. La pregunta es entonces, ¿y qué ganaba Adán con obedecer a Dios? Su propia vida, hermano. Es que el día que tú comas de él, ese día morirás. ¿Quién era el beneficiado con no comer? El mismo hombre, hermano. Pero él no podía entender el amor de Dios, y Satanás supo hacer su obra precisamente en la vida de Adán, tratándole de dar a entender, no, hombre, es que Dios no te quiere. Si Dios te quisiera, te dejaría que comieras del árbol de la ciencia, te dejaría toda libertad, y yo estoy seguro, Satanás, tratando de parafrasear, de poder entender el razonamiento satánico hacia la vida de Adán. No, hombre, ¿cómo es posible? Si Dios, mira cómo te tiene aquí de esclavos, mira, ¿y por qué? Va, decime una cosa, Adán, le dijo el diablo, ¿y por qué no te deja comer de ese árbol, va? Ya viste, te das cuenta que Dios es egoísta. El hombre dejó de tener esa entonces interrelación con Dios. Dios, ustedes conocen la historia, no podía sostener más a Adán en aquel lugar. ¿Por qué? Era un enemigo, ya no era amigo. No tenía ninguna intención de obedecer a Dios. Él iba a obedecer a sus propios pensamientos. Él iba a obedecer a sus propias pasiones. Él no iba a amar a nadie, porque no es posible, porque cuando uno se ama a sí mismo demasiado, en una forma inmensurable, ese amor propio es incapaz de dar otro poquito de amor a alguien. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Dios quiere probar nuestro amor. ¿Cómo va a probar el amor Dios de nosotros? Enseñándonos el camino de rectitud, enseñándonos el camino del bien, enseñándonos la ruta que el hombre perdió, el conocimiento de bien y de mal que perdió precisamente el hombre en el huerto del Edén. La carta entonces nos habla precisamente al inicio de lo que es el pueblo de Israel. Recordemos entonces que Adán fue sacado, expulsado del huerto del Edén, no porque Dios no lo amara, simplemente porque estar rodeado de esa grandeza iba a hacer de Adán un eterno Dios para su propia desgracia. Dios tuvo que decir, tanto te quiero, que mejor te pongo afuera. Tanto te amo, Adán, pero necesito que tú vayas a aprender qué es lo que significa el verdadero amor. El hombre empieza a caminar por la vida y el hombre no mejoró su relación con Dios. La relación con Dios fue empeorando cada día más. Y a través de toda la generación que vino después de Caín, hermanos, toda la generación fue perversa a degenerarse en su amor propio, en depravaciones sexuales, en depravaciones de toda índole, porque el amor propio es grande. El pecado, esos pecados grotescos que suceden, hermanos, esas orgías, esos homosexualismos, esa perversidad a todo nivel, es que eso es precisamente el amor propio, hermano. El amor propio se da basado en el pecado se basa en el amor propio, porque se genera en la autocomplacencia. Todos los hombres entonces, después de Caín, de la generación de Caín, hermano, sufrieron una degeneración de lo más esclavizante, hermanos. Hombres que tuvieron que ver hasta con animales, bestialismo y todo ese tipo de degeneraciones, hermanos, que avergonzaron sus propios cuerpos, dice en el libro de Romanos. Esa debacle espiritual que empezó a suceder a toda la humanidad, quizás siguió cierta línea positiva a través de los hijos de Abel, a través de la generación que viene de Abel. Pero la degeneración, aquella perversidad, prevaleció sobre el mundo. Al extremo que Dios tuvo que levantar un varón de acuerdo al favor de Dios, de acuerdo al amor de Dios, y habla precisamente a Noé. Y recuerden ustedes de que ese juicio que Dios estableció a través de Noé, hermanos, era para parar precisamente la degeneración del hombre, parar ese amor propio en el cual nadie es capaz de poder amar. ¿Recuerdan ustedes qué pasó con Lot? ¿Qué pasó con la familia de Lot? ¿Qué pasó con aquellos hombres que hasta querían poseer a los ángeles que estaban ahí? La degeneración era bárbara, porque donde hay amor propio, hay pecado. Donde hay pecado, hay degeneración. El pecado es progresivo, hermano, y va avanzando. La cumbre de toda esa desgracia humana llevó a Dios a la decisión, es necesario destruir toda la humanidad. De ahí en adelante, hermanos, se establece un nuevo régimen, el régimen del amor a través precisamente de Noé. Y empieza a haber una nueva esperanza en cuanto a la manifestación del amor de Dios. Dios nunca ha dejado de amar al hombre, hermanos. Desde en el huerto del Edén, Dios prometió a través de esa profecía que hablaba precisamente de que Él te herirá en el calcañal y tú le herirás en la cabeza. Estaba establecido que Dios amaba al hombre desde que antes de hacerlo hasta el fin de todos los tiempos. Dios quiere salvarlo porque lo ama. Dios me quiere salvar porque me ama. Y dice la palabra del Señor que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Si seguimos en el curso de la historia, llegamos hasta el punto, hermanos, en que Israel, que era el pueblo prometido de Dios para no hacer toda la memoria histórica, Llegamos hasta el momento de Moisés, que es donde está la carta precisamente tomando su iniciativa. Y dice que el pueblo de Israel, siendo esclavo de Faraón, la pregunta es, ¿y por qué Dios, si era su pueblo, permitió que Faraón lo tuviera esclavo por tantos años? Ah, es que se amaban demasiado. Dios tenía que humillar el alma de aquellos hombres. Dios tenía que afligir su corazón. Dios tenía que hacerles entender que tenían que volverse a sus caminos. Ese estatus de esclavitud que vivían el pueblo de Israel, esa opresión que tenían, hermanos, en donde eran sacrificados con trabajos, con mala comida, con tantas cosas, con violencia, con irrespeto a los valores humanos. Hermanos, esta humillación era el campo propicio para que el hombre cambiara su pensamiento y se volviera a Dios. Cuando Dios decide, porque dice que Jehová envió a Moisés a liberar a su pueblo, y mi hermano, si lo hizo de una forma maravillosa, ¿qué Dios como este Dios que tenemos, hermanos, que fue capaz de provocar una plaga, otra plaga, otra plaga y otra plaga, hasta llegar a la plaga, hermanos, de la muerte de los primogénitos? Es que Dios ama al hombre, pero el hombre no ama a Dios. Esa disparidad, ese desenfoque entre un espíritu y otro, es el que hace que el hombre piense mal de Dios. Ahí están, hermanos, los hombres, y recordemos, viene Moisés, y con ese poder que Dios le da para poder abrir el Mar Rojo, para poder sacar a esos más de 2 millones de gente por el desierto, abre el Mar Rojo, y Dios empieza a hacer proezas y maravillas. ¿Y qué dice el pueblo? Ah, cuando estaban bien las cosas, ¡amén, Jehová, y Jehová! Solo tardó un ratito, más de la cuenta, Moisés allá, hermanos, en el monte Sinaí, y los hombres se entregaron a la lascivia, se entregaron a la adoración a otros dioses, se dedicaron, hermanos, a hacer mamolicies, se dedicaron, hermanos, a la degeneración, a la depravación sexual en aquel lugar en el cual se esperaban las leyes de Dios. Acá entonces Dios muestra su amor, da gran misericordia a todos aquellos. Moisés logra todo ese objetivo a través de la obra de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Rebeldes, hermanos. Sí, porque Moisés, mira, nos sacaste de aquí, mejor estaríamos allá por lo menos comíamos, mira, y allá las cebollas eran, y qué sé yo. Y vino una alegadera total. ¿Por qué? Porque no amaban a Dios, hermanos. Pero Dios lo seguía amando, hermano. Y hasta el día de hoy sigue amando tanto a ese pueblo Israel rebelde como a este pueblo que somos nosotros rebelde, porque el amor de Dios es inmensurable, el amor de Dios nunca termina, el amor de Dios es eterno, la misericordia de Dios es profunda hacia nuestra vida. Pero como una figura, hermanos, todos aquellos rebeldes, y ahí podemos notar cómo Dios quiere hacerle entender al hombre qué es lo que tiene que hacer para volver al amor con Dios. Porque lo que sucedió es que hubo una ruptura. Dios sigue amando, pero el hombre dejó de amar a Dios. No pudo valorar el amor de Dios. Entonces Dios tiene que venir a enseñarle al hombre cómo volver a establecer ese nexo, ese vínculo del amor entre Dios y el hombre. ¿Y cómo lo hace, hermanos? Enseñando sus leyes. Y es precisamente allá, hermanos, después de esa obra fabulosa, de ese éxodo, hermanos, en el cual el pueblo de Israel milagrosamente fue desprendido y fue despojado de las manos de Faraón. Pero ahora viene, hermanos, y Moisés dice algo, y eso es bien importante que lo consideremos. Precisamente en el libro de Deuteronomio capítulo 4:5, y dice: mirad, dice, yo os he enseñado estatutos y decretos. ¿Qué cosa, mis hermanos? Es Dios el que está hablando. Deuteronomio 4:5-6. Como Jehová mi Dios me mandó. Hermanos, Dios le mandó precisamente a su siervo que trasladara al pueblo los estatutos de Dios para poder restablecer el amor y la comunión entre Dios y los hombres. Porque eso se había roto. Entonces el hombre, hermanos, no amaba al hombre, porque si no amaba a Dios, mucho menos iba a amar a los hombres. Aquí dice entonces, la cual entráis a tomar posesión de ella. Dice, y mandó, dice, para que hagáis así en medio de la tierra de la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos. ¿Qué iba a guardar? Los mandamientos. ¿Qué es lo que no hizo Adán? Desobedeció los mandamientos de Dios. ¿Cuál era el único mandamiento que tenía que guardar? No comer de ese árbol. Ese era el único mandamiento que tenía que hacer. Si no hubiera comido de ese árbol, ama a Dios y sigue la vida en Adán. Ahora Dios quiere restablecer esa relación con el hombre y lo hace precisamente a través de enseñarle al hombre en su misericordia lo que son los estatutos de Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto de enseñar los estatutos de Dios al hombre? Es precisamente que el hombre vuelva y pueda renunciar a aquel momento en que oyó la voz de Satanás y dígale, Señor, yo quiero obedecerte con todo mi corazón. Dice, todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué sucede, hermanos, cuando hay un pueblo que de verdad honra a Dios? ¿Qué sucede cuando hay un pueblo que empieza a obedecer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando los hombres logran entender los principios divinos, las leyes divinas? ¿Logran entender que los mandamientos de Dios son para bien mía, no son para destrucción, sino para edificación de nuestra alma? Dios tiene que empezar a enseñarles. Y es precisamente en este momento, en el pueblo de Israel, donde Dios empieza a establecer de nuevo esa fórmula de la obediencia. Y para eso les enseña, esto es lo que tienes que hacer. Y a través de Moisés envía la ley, empezando con los 10 mandamientos, hermanos, los cuales habrían de establecer principios básicos y doctrinales para que el hombre reconociera a Dios como Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obedecerlos, hermanos, simplemente. Por la desobediencia de un hombre vino la maldición de la humanidad. Pues le decía, pero por la obediencia de Jesucristo viene la salvación, cuando dan gloria a Dios. Esto es maravilloso, hermano. Es que el prototipo del fracaso se llama Adán. El principio adámico de desobediencia. Ahí empezó, y por un hombre entró el pecado, y al pecado a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, viene la antítesis de este Adán, y es el postrer Adán, que es Jesucristo, y a través de su obra maravillosa, de humildad, de sencillez y de obediencia, Adán logra conquistar esos valores espirituales y eternos. Si Jesús no se somete al Padre, si Jesús no obedece, no habría esperanza para nosotros. La obediencia entonces confirma la sabiduría y la inteligencia. Hermanos, los hombres entonces han basado la sabiduría en el conocimiento del árbol de ciencia y bien y mal. Y ese es el problema que tenemos, hermano. Mi hijo, usted tiene que ser alguien en la vida. Así que usted tiene que aprender francés, y tiene que aprender alemán, y tiene que aprender aquí, y tiene que ser aquí un hombre distinguido, y usted tiene que tener eso, tiene que tener el otro, tiene que ser alguien en la vida. Y aquí, si usted no estudia, usted no es nada. Sí, puede ser estudiado, pero tonto. Mi abuela decía un dicho muy precioso, letra no quita tontera, mijo, me decía. ¿Y por qué le decía, abuela, y qué pasa con eso? ¿Cuál es el principio de esa sabiduría? A mí me gustaba siempre sacarle algo más a mi abuela. Mi hijo me dice, yo conozco muy buenos licenciados y muy buenos doctores y muy buenos ingenieros que son borrachos, me dice, ¿crees que es sabio? Me dice. Pues de verdad que no, qué tonto, dale, güey. Y mira, y tienen 3 mujeres, y ahora no solo tiene que darle plata a una mujer, sino que a 3 mujeres. De verdad que sí es tontito este licenciado, decía yo. La sabiduría de este mundo, las letras de este mundo, no quitan la tontería. Dios es el origen de la sabiduría. Dios es la fuente de la inteligencia. En Job hay un pasaje muy bonito. Hay en el libro de Job, capítulo 28 y versículo 28, y dice precisamente de la siguiente manera. He aquí, dice al final del versículo, que el temor del Señor es la sabiduría. Ah, ahí empezamos a ver. Miren, hermanos. Entonces, habíamos dicho que Dios hizo al hombre amándolo y amando, y ahí estaba perfecto. Dios le pone esa única norma, Satanás mete en medio su mano, su influencia, el hombre deja de amar a Dios, Dios lo sigue amando, y luego viene Adán, es expulsado, luego es arrastrado por sus propias pasiones, luego es muerto por sus propias pasiones, luego por su pecado es destruido, y al final lo que le espera es la muerte final de todos los tiempos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y empieza la obra. Ahora, ¿cómo voy a empezar, dice Dios? ¿Cómo hago para que el hombre me entienda? Ah, pues mete a esclavitud al pueblo de Israel. Le crea una conciencia dentro de él de pecado, de maldad. Empieza a enseñarles el bien. Empieza a enseñarles el ABC de los principios de Dios. No matarás, no robarás, no harás esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Y si no, te vas a morir. Hermanos, cuando Dios empieza a enseñarle el ABC, lo único que le quedaba al hombre entonces era obedecer. Pero hermanos, ¿qué pasó? No obedecieron. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Hermanos, dice que los muchos, más de los muchos, quedaron postrados en el desierto por su rebeldía, por su desobediencia. Si el pueblo de Israel hubiera acatado los 10 mandamientos y hubiera hecho la voluntad de Dios, hermanos, ahí termina la historia. Ahí las cosas se hubieran emparejado. Dios empieza a agradarse del hombre, porque eso es bien importante. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, Dios empieza a agradarse en tu vida. Y eso es maravilloso. Cuando, pongamos un ejemplo humano. Si tú tienes un hijo rebelde, abusivo, malcriado, que borracho, y tienes un hijo que está fuera del orden, es que palabra que había en esto, otra vez, y lo sigues amando porque es tu hijo, pero no aceptas esa. Pero ¿qué pasa cuando el muchacho empieza así? No, reconozco, mamá, reconozco, papá, que me he portado mal, enséñeme cómo quieren que yo me porte. Eso es algo precioso, hermano. Yo te pregunto, ¿tú que eres madre? ¿Tú que eres padre? ¿Qué sentirías cuando un hijo que ha sido perdido, que ha sido fuera de los principios que tú le has enseñado, y hoy quiere volver a los principios? ¿Cómo te sentirías tú? Como madre, aquí tengo 3 madres, 4 madres, ¿cómo se sentiría? Felices, ¿no? Mamá, de hoy en adelante, te quiero obedecer. Y aunque el patojo le cueste, y aunque está ahí medio luchando contra él mismo, pero quiere cambiar. Pero para poder cambiar necesito conocer la verdad. El Señor Jesucristo cimentó un principio fundamental. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo del Hombre os haría libres, seréis verdaderamente libres. Hermanos, cuando se establece entonces el principio de sabiduría, ¿qué dice Job? El temor del Señor en la sabiduría. ¿Cuándo empiezas a ser sabio? Cuando empiezas a hacer lo que no hizo Adán, hermano. Adán desobedeció y tú vas a empezar a obedecer. Cuando tú empieces a obedecer, la sabiduría de Dios va a empezar a fluir dentro de tu mente. La sabiduría de Dios se va a manifestar en tus acciones. La sabiduría de Dios se va a mostrar en tus decisiones. Hay personas, hermanos, que tienen letra, pero hacen unas tonterías, hermanos. Malos negocios, malos manejos, malos enfoques, porque no tienen sabiduría. Entonces dice, y el apartarse del mal, ¿qué dice? Es la inteligencia. Hermanos, a veces uno, sí, estoy, entiendo, ahí vamos a la mitad del camino, falta la otra parte. La sabiduría es temer a Dios, pero la inteligencia es decir, bueno, ya entendí, ahora me aparto. Ahí se completa la plana. Entonces, aquí Job lo dice de una forma muy preciosa. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. ¿Tú quieres ser de verdad sabio? Entonces, ¿qué tienes que hacer, hermano? ¿Ser? ¿Cómo? Temeroso de Dios. ¿Quieres ser inteligente? Apártate del mal. Cuando se empiecen a dar esos valores en tu vida práctica, hermanos, las cosas van a cambiar de una manera maravillosa. David dice, palabras muy preciosas también, no lo voy a buscar, en el Salmo 111, y dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Dice, qué cosa más bonita, hermano. Buen entendimiento. Hermanos, cuando uno tiene y practica los mandamientos de Dios, es una persona lúcida, es una persona tranquila, toma decisiones sabias. Hermanos, su loor, dice, permanece para siempre. Hermanos, cuando tú eres una persona centrada, madura, llena de la presencia de Dios, la gente dice, ¡ay, ese hombre qué tremendo! ¡Esa mujer qué parla que tiene! ¿De dónde sacaría tanta sabiduría esa mujer? Tiene un marido malvado y ella es humilde. Dios mío, esta mujer es sabia porque teme a Dios. Y eso va a ser, dice que su loor permanece para siempre. Hay otro salmo, el Salmo 25, que dice algo muy precioso. La comunión íntima con Jehová es ¿con quién? Con los que le temen, hermanos. Si ustedes se están dando cuenta a través de estos pasajes bíblicos, tenemos que entender que para poder restablecer nuestra comunión, nuestra interacción de amor con Dios, tenemos que volver a la obediencia, al acercarnos a Dios, ¿ya? En la comunión íntima con Jehová. Adán, cuando dejó de tener buena comunión con Dios, le tuvo miedo a Dios, hermano. Es que me escondí, Señor, porque yo sé que me iba a caer, ¿verdad? Hermanos, cuando hay una comunión íntima, pues, aunque fallaste, puedes decir, aquí vengo, papá, me equivoqué y, mira, ayúdame, échame la mano. ¿Qué hiciste, mi hijo, pues? Es que, mira, Señor, que ya me equivoqué, mira, y lo que me dijiste no lo hizo. Ay, Dios, se le parte el corazón a Dios, hermano, porque no hay parte más sensible. Dice la palabra del Señor que Él, dice, se goza en hacer misericordia. Y cuando dice, al corazón contrito y humillado, no dejará el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice entonces, Jehová dice, es con lo que les teme, y a ellos hará conocer su pacto. Y eso es importante. Hermanos, ¿cuál es su pacto? ¿En qué pacto estamos, hermanos? ¡En el pacto de la gracia! Hay gente que sigue viviendo en una estricta ley, estricto censo, y mi hermano, si se salen de ella y van a ir al infierno porque no pudieron vivirla, Dios nos ha creado un nuevo pacto a través de Jesucristo, a través de la obediencia, a través del amor, y los que están en la intimidad con Jehová, hermanos, van a encontrar ese manantial maravilloso de conocer el pacto de Dios con nosotros. Ese pacto a través de Jesucristo. Y hermanos, y cuando sucede eso, podemos vivir confiadamente. Se van los temores, hermanos. Cuando uno llega al trono de la gracia de Dios, al trono de la gracia, no al trono del juicio. Este es el momento en que podamos entender el pacto de Dios, que no es un pacto de juicio, sino pacto de amor, pacto de misericordia. Es el tiempo en que debemos de entrar en la reflexión, devolverle nuestros malos caminos, entrar en la obediencia de Dios y restaurar nuestra relación con Dios. Entonces vas a ser sabio, entonces vas a ser inteligente, entonces vas a ser una persona extraordinaria, vas a recibir loor de todos. Vas a ser alguien que de verdad sea diferente a toda la gente. Quizás algunos burladores usados por Satanás se vayan a burlar de ti. Quizás hagan afrenta contigo. Pero eso no importa, hermanos, porque de muy dentro están reconociendo que tú eres un hijo de Dios. Dentro de sus debilidades, Salomón recibió una gran sabiduría, hermanos, y él llegó a entender entonces que ese árbol de ciencia de bien y de mal, esa ciencia que estaba ahí, no era la sabiduría, era únicamente libros, hermano. Se dio cuenta que era un cúmulo de conocimientos únicamente, que no iba a cambiar ni su personalidad, que no iba a cambiar la estructura de su íntima, de su vida, que no iba a transformar su alma, porque al final lo tuvo todo, tuvo la sabiduría, tuvo las cosas, pero no pudo entender la voluntad de Dios para él. Por eso dice Salomón precisamente, y ahí está precisamente en Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12, y dice de la siguiente manera, del 12 al 14, dice, no hay fin de hacer muchos libros, y eso es importante. Mi hermano, entonces, ¿qué pasa al final? Hermanos, después de tantos años de estudio, hermanos, donde yo me comía libros de este tamaño, hermano, y leyendo de noche, hermano. Y dice uno, y al final, ¿y qué se hizo todo eso, hermano? Un golpe en la cabeza y se me fue una amnesia y se me olvidó todo lo que pasó, hermanos. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Hermanos, terminar uno agobiado por estar buscando esa sabiduría que al final solo termina en una autocomplacencia. ¡Qué tremendo soy! ¡Cuánto aprendí! ¿Pero aprendió qué? ¡Letra! Pero no sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios, y la sabiduría es el temor a Dios, y si no temes a Dios, no eres sabio. Y si no te apartas del mal, no eres inteligente. Aunque tengas muchos reinos, aunque tengas muchas conquistas como lo tuvo Salomón, aunque hayas hecho grandes tesoros como los que él hizo, pero no pudo entender la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia. Al final lo entendió, pero lo entendió aquí también, hermano. Solo entendió algo que no pudo cumplir. Teme a Dios, dice. Sí, lo entendió, hermanos, intelectualmente. Y guarda tus mandamientos, dice. Porque dice, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa en tu huerta, sea buena o sea mala. Al final se dio cuenta, hermanos, que Dios lo sabe todo, y por más que quisiera ocultarle algo a Dios, hermanos, no iba a poder. Entonces, si nos damos cuenta, Dios está tratando de hacer volver al hombre de su necedad a través de enseñarle sus estatutos, enseñarle sus mandamientos. Y esto va avanzando de una forma técnica, espiritual, muy preciosa. Cuando Dios entonces, a través de esas leyes que enseñó al hombre, también el hombre se pudo dar cuenta que no podía cumplirlas, hermano. Nadie puede cumplir la ley. Y es un ejemplo precioso. Si vemos a Moisés, dice, hermanos, que no había hombre más humilde sobre la tierra como él. Que era un hombre, hermanos, pero mire, pero se le salió el calor y pecó. Por eso, hermanos, el que se agarra de la ley va a fracasar por la misma ley, porque tendría que cumplir toda la ley, y nadie como hombre puede cumplir con la ley. Por eso, hoy nosotros entendemos el nuevo pacto en Jesucristo. No es por ley, es por amor, pero el amor hace que la ley se vuelva en nosotros una forma de vida para la gloria de Dios. Entonces, ya no soy yo, sino es Dios en mí, es la palabra viva en mí, es el Espíritu de Cristo que aflora a través de obras, las cuales Dios va a juzgar, sean buenas o sean malas en aquel momento. Entonces, hermanos, la verdad es que la pregunta para cada uno de nosotros, puede ser niño, puede ser anciano, qué sé yo, personas intelectuales, no intelectuales, que han tenido riquezas, que no han tenido riquezas, pero ¿qué pasa al final? Todos los hombres que no han entendido la sabiduría de Dios, hermanos, buscan gloria y le huyen a la muerte. Así de fácil. ¿Pero qué va a pasar? De todos modos se van a morir, tarde o temprano. Entonces, la sabiduría humana trata que los hombres entonces enfoquen su vida en el amor propio. Por eso buscan dinero, por eso buscan fama, por eso buscan gloria, por eso el hombre busca ampliar, hermanos, sus graneros, para poder mostrar que él es importante, que él es inteligente. Miren cómo he logrado. Ahora tengo dos fincas, compré otra finca más. Ahora compré eso y ahora tengo el otro. Cuando alguien entonces se enseñorea sobre los demás, tratando de mostrar que tiene muchas cosas, es porque él es grande en él mismo, hermanos. Pero todos vamos a morir. Necio, le dice Dios, hoy vienen por tu alma. Entonces, el problema a esto es que los hombres, hermanos, se vuelven dependientes aún de su misma estar aprendiendo, hermano. Aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, se vuelven viciosos. Hay gente que es viciosa de estudiar, hermano, y al final se queda loca, porque se enreda en sus propios razonamientos. Y si uno tiene que ver cómo hace, cómo buscar estimulantes para poder seguir buscando ansiosamente la sabiduría que no está en la letra, sino que ¿en qué está? ¿En qué dijimos que estaba la sabiduría? En el temor a Dios. Ahí está la sabiduría. No es el fin de hacer muchos libros. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces el hombre, en ese afán, vamos a otro punto entonces, quiere ser grande a través de las riquezas que puede obtener. Es que, mis hermanos, por eso es que el dinero es tan peligroso, hermano. El dinero, hermanos, enferma la mente, enferma la cabeza, enferma el intelecto. Hermanos, no hay peor paisano que el que tiene centavos, dice por ahí, hermanos. Porque se cree la gran cosa, hermanos. La verdad es que hay gente que pudo haber sido quizás humilde mucho tiempo, una cuna humilde, y ahí está, y es amigo de los del pueblo, y qué tal, y vos, y qué sé yo, y compartiendo con los pobres. No llega a tener plata esa, no se vaya ahí a los United States of American City, hermano. Y regrese con Reebok, y regrese ahí con ¿qué más? Adidas, y con un su medio Camaro ahí, medio bonito, porque ya se cree la gran cosa, hermano. Ya cree que es superior a los demás. ¡Engaño de Satanás! Pero entonces por eso se busca el dinero, porque el dinero da todas esas cosas. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? En 1 Timoteo, busquemos ahí adelante, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10, dice de la siguiente manera, entonces, ¿por qué los que quieren enriquecerse? ¿Y quiénes son los que quieren enriquecerse? Los que buscan una gloria a través del dinero, hermano. Es que, mire, con dinero en la bolsa todos somos guapos, hermano. con dinero entre la bolsa, hermanos, el más feíto consigue mujeres, consigue esto, consigue lo otro, consigue amigos, consigue puestos, consigue elogios, ¿o no es verdad? Usted tiene los centavos entre la bolsa y le sobran los amigos. Entonces dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Es la última estafa que hago, hermano. Iba una, iba otra, iba otra. Y en muchas codicias necias y dañosas. Hermano, el deseo de la autosuficiencia, el deseo de ser mejor que otro, nos lleva al necesitar dinero. Y el dinero se vuelve algo tan importante porque va a abrir muchas puertas. Sin embargo, leía un pensamiento hace muchos años que dice, el dinero abre cualquier puerta. Principalmente la de la cárcel, dice. Porque el hombre se vuelve desmedido y empieza a entrar en negocios ilícitos, en negocios que no están bien, es capaz de mentir, es capaz de robar y termina matando. Y al final termina en la cárcel. Y dice, hunden a los hombres en destrucción, perdición, porque raíz de todos los males. No es el dinero, hermano, pobre dinero, déjelo tranquilo. No es el dinero el malo, es usted el malo. Soy yo el malo con el dinero, porque el dinero te da poder, te da una gloria que no es verdad, que parece verdad, pero no es verdad, porque tú puedes tener un montón de plata y ser el hombre más torpe de este mundo, sin sabiduría y sin inteligencia, porque la plata no compra la sabiduría ni compra la inteligencia, al contrario, estimula y cultiva la estupidez en el hombre. Entonces dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, gracias a Dios no todos, ¿verdad, hermano? Se extraviaron de la fe. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque este mal del dinero puede atacarte a ti que estás dentro de la iglesia. Cuando tratas ahí de mantener el pistillo ahí y no lo sueltas, ¡suelta al hombre! Hay necesitados en la iglesia. Cuando necesitamos de ahí, ver cómo no nos lo quitan y ver cómo logro ver más y cómo tengo una nueva cuenta y cómo... ¡Tranquilo, hombre! Dando. Es como recibimos. Esos son los principios de sabiduría del reino de los cielos. Luego dice... Se extraviaron de la fe, quiere decir que sucede dentro de la iglesia, y fueron traspasados, ¿qué dice? De muchos dolores, hermanos, porque al final, ay, de todos modos la pobreza llega a veces, hermano, y qué triste es alguien que tuvo plata, hermano, y ahora está en la desgracia, hermano, ay, me acuerdo, y viven lamentando su triste vida. Hermanos, yo creo que hay desventaja cada vez más que prospera este deseo materialista dentro del hombre. Dentro de esto, hermano, Satanás está siempre dispuesto a ofrecerte esto y el otro para que tú seas feliz materialmente hablando. Y principalmente el enfoque hacia la juventud, y eso es sumamente importante, hermanos. La juventud de hoy está acosada por muchos entes que pertenecen al reino de la ciencia, del bien y del mal. Ay, hermano, tiene que, antes era pregrado, luego grado, ahora posgrado, y hay que ver qué inventan más de grado. Porque intelectualmente necesitas crecer. Las demandas son grandes y las instituciones, las empresas te exigen cada vez más. Y los pobres jóvenes están angustiados porque quieren alcanzar el ritmo de la ciencia. Hermanos, y es bien difícil eso, porque la ciencia siempre está, dice, y dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, que la ciencia en los últimos días se aumentará. Entonces los pobres muchachos, hermanos, tienen que ver cómo corren en esa carrera a manos de la liebre y la tortuga, y tienen que ir viendo cómo prosperan junto con la ciencia. Entonces empeñan su vida. Porque mientras están ansiosos, alcanzando esos escalones, esas glorias que da el dinero, que da el intelecto, que da los grados y posgrados, cuando sientes, se olvidó de su vida, hermano. Se olvidó que era hijo de Dios. Te olvidaste que existe la vida eterna. Te olvidaste que existen los pobres. Te olvidaste que alguien más por quien vivir, y vive solo para ti. Vive solo para tu materia, para tu satisfacción. ¡Ah, saque 100 puntos! Sí, pues, pero tu casa hecha pedazos, tu alma hecha pedazos, ansiando quizás, o hundido tal vez en depresiones. Cuando entra esa ansiedad, hermanos, el hombre empieza su autodestrucción. Pero hay principios muy hermosos, muy preciosos dentro de la vida del Señor. Y hay un pasaje muy hermoso precisamente en el libro de Juan. San Juan capítulo 15, versículo 13 y 14, y dice así de la siguiente manera: si ustedes tienen la ciencia, entonces serán como Dios. Ese es el principio satánico. ¿Cuál debe ser tu elección? ¿Quién es tu consejero? Dios dice a su pueblo, y este es el versículo: nadie tiene amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Oye, hermano, ¿cuál es la manifestación más preciosa del amor de Dios en el restablecimiento de la relación con el hombre? Dios le siguió mostrando su amor. ¿Y cómo se lo demostró, hermano? ¿Cómo? No hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por otro. Jesús nos estaba enseñando que Él menospreció su vida y entregó su vida por los demás, hermanos. Él vivió para los demás. De lo contrario, hubiera peleado su vida, hermanos. La entregó en la etapa más preciosa de la vida de un hombre. Tú sabes que la edad entre los 30 y los 33 años es la edad plena de los varones. Es la edad en la cual se ha adquirido inteligencia, estabilidad y qué sé yo. Cristo entregó la ofrenda más preciosa en el mejor momento de su vida, por amor a ti y por amor a mí. Por eso dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por otro. ¿Qué hizo Jesús? Poner su vida por ti. ¿Será que te quiere Dios? Pero yo no, yo me sigo amando a mí mismo. ¿Y cómo lo demuestro? Porque no me importa a nadie. Porque no me importa hacia qué le va mal. Porque no me importa el alma de alguien. Porque no peleo las batallas para poder salvar el alma de alguien. Porque no voy a predicar la palabra. Porque no busco esa intimidad con Dios para beneficio de la humanidad. Porque no soy capaz de ninguna manera de sacrificar mi tiempo, porque necesito chambear, necesito estudiar, necesito ser alguien. Y mientras tanto la humanidad se pierde, se hunde en esa deplorable angustia que provocan las arenas movedizas del pecado y de la debacle a la cual el mundo se está aproximando, esa debacle total. El amor entonces es decir: bueno, ya basta de hacer plata. Ya basta de vivir para mí. Ya basta de alcanzar más glorias. Pero ¿y cómo voy a entender yo esto? Es que Jesús me lo enseñó a través de Él mismo. Jesús es, entonces, es la esencia de la vivencia de la voluntad de Dios. Por eso María, su madre, dice algo muy hermoso cuando Jesús inicia su ministerio. Y le dice, La madre que tenía cierta influencia dentro del pueblo, precisamente allá en Canaán, en las bodas de Canaán, le dice: ustedes, le dice a la gente, hagan lo que Él dice que hagan. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, Jesús tuvo éxito porque también Jesús estaba haciendo lo que el Padre estaba diciendo que se hiciera. Dice, Jesús aseguraba algo muy precioso dentro de sí: el Padre siempre está en mí. ¿Y por qué? Porque yo siempre hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos principios, ¿por qué Jesús trajo ese mensaje? Porque Dios, hermanos, desde el cielo, imagino que Dios estaba triste, hermano. porque Él no quería que aquella condena fuera consumada para su criatura. Aunque tu hijo fuera un criminal, aunque tu hijo fuera un perverso, aunque tu hijo fuera un drogadicto, tu mujer lo teniste 9 meses en tu vientre. Y aunque no lo hiciste, lo amas. Y ese criminal tú lo sigues amando, aunque esté ante el paredón de fusilamiento. Eso es Dios, hermanos, con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Él se puso como ejemplo la negación de su propia vida. Y ahora pues tú a la cruz, sí, tú vas a la cruz. ¿Y cuál es la cruz, hermano? La cruz significa que tú digas, bueno, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Voy a vivir para la gente. Cuando tú llegues a ese principio de sabiduría que Cristo supo enseñar con su vida, y decir, bueno, ahora yo voy a vivir para la gente. Hermanos, uno empieza a ser feliz. Yo le digo, y lo digo para la gloria de Dios, en nuestro trabajo de iglesia, en este trabajo que indignamente tenemos, por lo menos yo así lo siento de parte mía, no falta la llamada telefónica cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada media hora, hermanos. Es mi tiempo, es mi vida. Cristo nos enseñó a entregar nuestra vida. Decir, ala, vea, viene mi hermano atrás, como cae mal. Mejor andate a seguir haciendo plata. No naciste para esto. Pero el que ha entendido el mensaje de Jesucristo empieza a vivir para los demás. ¿Dónde está la necesidad? A veces un hermano dice, hermano, necesito que ore por mí. ¡Ora por él! Por amor de Dios. Es que tengo que hacer tal cosa, sí, pero este es el momento en que tú tienes que pesar qué es más importante, aquel alma que está en riesgo, o los 10, 50 o 100 quetzales más que te vas a ganar. Cuando empezamos a tener en nuestra escala de valores el principio de bienestar para los demás, por el amor que Dios ha puesto en nosotros, y porque entendimos la voluntad de Dios a través de Jesucristo, nuestra vida va a empezar a ser feliz, hermanos. Uno se empieza a sentir más liviano, hermano. Yo te voy a decir algo, y te lo confieso. A veces me has pedido oración, quizás muchas veces, y ¿sabes qué? Lo he hecho con muchísimo gusto. ¿Y sabes qué pasa dentro de mí? Cuando yo oro por ti, me siento rico. Me siento... ¡Ah, hombre! Me siento así, como que voy volando. ¿Y qué recibí? Nada, no sé. La recompensa es espiritual. Tú sentiste que hiciste algo, quizás intercediste, quizás le hice una palabra de consuelo, quizás le hice una palabra de ánimo. Hermanos, algo que lo ayude. Pedro no tenía ni un centavo entre la bolsa, y va en su ministerio, y se acerca a aquel limosnero, y le dice, y le pide dinero, ni oro ni plata tengo, le dijo, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, toma tu lecho, anda, y camina. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando entonces tú empiezas a vivir para los demás, y si ya te vas orientando entonces, ¿cómo es el pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios entonces es trasladarte a sus pensamientos. Tú tienes que llegar a pensar como Dios. ¿Y cómo lograrlo? Imitando a Jesucristo. Por eso Jesucristo imitó a su Padre. Yo, dice, ahora trabajo, porque mi Padre hasta ahora trabaja. Y Pablo dice, imítenme a mí, porque yo, así como yo, imito a Cristo. Y todos nosotros entonces tenemos que ser imitadores de aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si Pablo fue feliz, si Jesús fue feliz, yo soy feliz también. Pero es una felicidad extraña, hermano, porque no se ve dinero, hermano, no se puede magnificar, no se puede precisar, no se puede pesar, pero el gozo que da el poder servir a otro, amar a alguien más. Pero, ¿qué es lo que se produjo entonces? Dios me amó, razonemos, Dios me amó, entregó a Jesús, murió en la cruz por mí, entonces... ¿Cuál es el regalo que yo tengo que darle a Dios? Obedecerle, así como Jesús le obedeció. Y luego de eso, yo voy a ser uno con el Padre, porque yo lo voy a amar así como Él me amó. Dice la palabra, un versículo muy precioso. No es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó. Le amamos nosotros a Él porque Él nos amó primero, a nosotros, hermano. El amor hacia Dios no puede nacer, hermanos, porque Él es espíritu y yo soy carne. Pero cuando a través de la obra del Espíritu Santo yo empiezo a pensar como Dios piensa, a hacer las cosas como Dios piensa, empiezo a entender la voluntad de Dios, yo empiezo a amar a Dios aunque no lo vea, hermano. Ahora, ¿cómo voy a manifestar el amor de Dios? Hermano, Dios no come, Dios no se viste, Dios no tiene sed, pero dice la palabra de Dios, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿En qué momento la obra de Dios empieza a ser evidente en tu vida? ¿En qué momento el principio de Cristo se ve en ti? No es porque prediques bonito, ni porque hagas, ni que por cantar bonito, ni tocar un instrumento bonito. No, eso se va a manifestar cuando tú empieces a pensar ya no solo en ti, sino piensas en alguien más. Cuando el amor propio empieza a pasar a un segundo plano. Nadie tiene mayor amor que este, dice. Entonces, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y saben qué le dice Jesús a sus discípulos? Vosotros sois mis amigos. ¿Pero cómo? Sí, solo sí. Ahí siempre en el libro de San Juan, capítulo 15, 13 y 14. Sí, solo sí, hacéis lo que yo os mando. ¿Qué quiere decir eso? Obedecer los mandamientos. Hermanos, nosotros podemos decir que amamos a Dios. Pero si tú amas a Dios, tienes que obedecerlo. Hijo, tú que estás ahí, ¿me amas? ¿Sí? Anda de comer a la gente. Mira, hermanos, cuando Jesús le enseñó a Pedro lo que era el verdadero amor, Pedro estaba confundido, porque creyó que el amor era decirle, Señor, no vayas, si no se te acontezca que vayas a la cruz. ¡Ay, Jesús, mira cómo te quiero y te voy a dar un abrazo! No, cuando Jesús le mostró el verdadero amor a Pedro, fue en el momento que le dices, Pedro, ¿me amas? ¡Ja! ¿Cómo que no te voy a amar, Señor? Me imagino que Pedro casi que se le cuelga ya al Señor, hermano. Entonces, tranquilo, Pedro, demostrámelo, le dijo. ¿Y cómo? Apacienta mis ovejas. ¿Hacia dónde la proyección? La proyección del amor es cuando dejo de amarme a mí mismo. Empiezo a negar mi tiempo, empiezo a negar mi vida, empiezo a negar mis bienes, empiezo a ver todo lo que soy, trabajar ya no para mí solamente, sino trabajar para los demás. Y Pedro, bueno, Pedro, mi amable, sí, Señor, ¿cómo no te voy a amar? Aquí ando, mira, esa era una buena seña, pero andaba detrás del maestro, pero el maestro no quería que anduviera solo detrás del maestro. Jesús quería demostrarle de que Jesús se entregó al mundo, al pueblo, y dio su vida por todos. Ahora Pedro también tenía que dar su vida por todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pedro no logra entender, y la tercera vez se entristeció mucho su corazón, porque Jesús le dice otra vez, Pedro, me amas, le dice. Señor, ya no me castigues más. Ya no me la hagas difícil. Tú sabes todas las cosas, le dijo. Y tú sabes que te amo con todo. Ah, bueno, demostrámelo pues, apacienta mis ovejas otra vez. El amor entonces de Dios en nosotros tiene que manifestarse a través del amor hacia otro. Cuando a ti te pesa hacerle un favor a un hermano, cuando a ti te pesa prestarle un centavo a un hermano, cuando a ti te cuesta arrancarte algo para dárselo a alguien, pues Cristo no está en ti. Perdona que te lo diga, puede ser que esté más adelante, pero en este momento no se está manifestando el Espíritu de Jesucristo en tu vida. Dios quiere enseñarnos que hay dos formas, obedeces o desobedeces. O amas a Dios o amas al mundo. Y acá hay un pasaje muy precioso también, Mateo 6:24, un poquito allá atrás. Mateo 6:24, y ahí nos dice algo importante. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y a otro amará y amará al otro. O estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. ¿Y qué son las riquezas, hermano? ¿Usted cree que riqueza es solo el dinero? No, hermano, es ser un don. Eso es una riqueza. El ser admirado es una riqueza que el hombre tiene y que busca. El poder decir, soy alguien. Y eso es precisamente ese tipo de valores, que son los valores que Dios va a medir. Entonces, si nosotros vamos a esos principios, hermanos, y vamos a esta forma en que Dios nos enseña, hermanos, El guardar los mandamientos nos van a acercar a Dios. El guardar los mandamientos nos va a hacer sabios e inteligentes. El poder temer a Dios nos va a dar la verdadera sabiduría. Hay otro pasaje muy bonito al respecto de esto, precisamente en el libro de Juan, capítulo 14, ahí más adelante, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, mira, mijito, cuando tu hijo, el 10 de mayo, como es la costumbre de allá del mundo, o el 10 y no sé cuántos, que es el día del padre, tu hijo llegues con tu papá o tu hijo llegue así contigo y te diga, mamita, cómo te quiero mucho, mira mi mamita linda, que te... Shh, mijo, pero hace caso, pues. Haceme caso. No, yo te quiero mucho, sí, yo, demostrámelo, pues, haceme caso. Cuando me hagas caso, oye, niños, cuando ustedes hagan caso a su madre y a su padre, a sus pastores, a los diáconos, entonces, de verdad, pueden decir que aman a Dios. Si son desobedientes, eso es pura habladuría. Ay, que te quiere mucho, que te... nada. Dios quiere que se manifieste el amor en la obediencia. Ese es el valor más precioso que hay. Y es el que más nos cuesta. Desde chiquitos somos rebeldes, hermano. Dice la palabra que la necedad está ligada al muchacho. Por eso Dios tiene que apelar a la vara, y la vara, porque solo la vara, la corrección, le dará entendimiento, dice la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros no somos capaces de esto, dice, y yo le amaré, será, dice, amado por mi Padre, y yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a él. ¿Por qué nuestras vidas son muchas veces de fracaso, hermano? Sí, hermano, que no puedo, que me desespero, que yo no sé si soy salvo, que yo no sé ni qué pasa, todo me sale mal, me siento deprimido, hermano. Además, un hijo de Dios no debe estar deprimido jamás. Quizás hay turbaciones, hay momentos difíciles en la vida, pero nunca vencidos, hermanos, porque Cristo nos da esa cosa maravillosa en que dice, me manifestaré a Él. Cuando la manifestación de Jesucristo está en nuestras vidas, hermanos, tenemos paz en el corazón, hermano. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. ¿Yo tengo problemas? Uy, hermano, no me pregunte. Como dice un diputado aquí, problemerío, decía. ¿Ah? Así dice un diputado aquí, va a ser un muerterío. Yo le digo, tengo un problemerío. Sí, tengo un problemerío, hermano. Pero ¿y cuál es mi actitud ante ese problemerío? Mi actitud es de paz. Es de gratitud a Dios. Y es entender que Dios me está llamando la atención, me está diciendo, che, mijo, váyase por otro lado. ¿Cómo cae mal que dejan las orejitas a uno más jóvenes? ¿A niños? ¿Ah? Cuando tu mami te dice, shh, niño, porque te estás durmiendo. ¿Ah? Es que te quiere tu mami porque quiere que oigas la palabra de Dios. ¿Ah? Que no pase por alto la palabra de Dios. Es que no me quiere mi mamá porque me jala. Che, ¿qué quiero que pongas atención? Entonces dice, y guardando la palabra, vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando ese milagro empieza a suceder en nuestra vida. Hermanos, cuando entramos a ese Espíritu de Jesucristo, entonces vivimos sin turbación, vivimos sin miedo, porque dice la palabra del Señor que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo creo que es oportuno, jóvenes, yo creo que si tú has entregado tu vida a Jesucristo, hermanos que tal vez ya han avanzado un poco en este camino, pidan consejo. ¿Qué carrera debo de seguir que no vaya a estropear mi vida espiritual? A mí me ha agradado mucho el testimonio de algunos jóvenes que en su momento dicen, mi hermano, yo tengo miedo a seguir estudiando. Yo lo que quiero es poder tener, como dice la Biblia, el que comer y el que vestir, y ahí seguir adelante. Es muy agradable. ¿Sabes qué? Dios te va a dar comida todo el tiempo. Y te va a dar más de lo que tú le estás pidiendo. Fíjate que Salomón solo le pidió a Dios sabiduría para guiar al pueblo, y Dios le dio, lo llenó de mil cosas. Dice que si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cuánto más con su Hijo Jesucristo no nos dará todas las cosas a nosotros? Hermanos, cuando nosotros entonces renunciamos a algunas cosas por Dios, Dios es fiel y en su momento te va a compensar. No me lo preguntes a mí. pero quizás Dios te va a evitar de muchos dolores. ¿Qué pasa? Entonces se va la turbación, se va el miedo, y tú buscas un consejo. Jóvenes, se acostumbren a pedir consejo. El pastor que más tengan confianza ustedes, o que ustedes sientan alguna empatía, o quizás porque ahí caen diferentes caracteres, diferentes situaciones, en personalidades en cada uno de nosotros, pide consejo acerca de todos los aspectos de tu vida, porque Dios tiene que estar en todas las cosas que hagamos. Y al final tú tienes que entender algo, y es precisamente lo que la palabra dice. Hay un pasaje muy precioso precisamente en el libro de Mateo, que dice de la siguiente manera, Mateo 16, 26. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te sirve llegar a ser un gran ingeniero? ¿De qué te sirve ser llegar a un gran millonario? ¿De qué te sirve? Pero si eso te va a durar solo 30, 40 años. Y los narcotraficantes que llegan a tener grandes montañas de dinero, a los 40, 50 se mueren, hermano. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Eso es lo que nosotros queremos. Esperar aquel día en que Jesucristo venga con la gloria de su Padre, cuando venga con aquellas decenas de millares de ángeles a recoger a su iglesia, y que podamos estar recibiendo al Jesucristo en las nubes, en esa gloria que Jesucristo trae del Padre. Dice, con sus ángeles, y entonces, bueno, pagará cada uno conforme a sus obras, hermanos. Ahí ahora puedes decirme, es que yo como te quiero, Dios, sí, pero como te gustó el pisto, ahí estamos. Pues. ¿Te gustó estudiar? Pues dale, pues. Ahí estamos. Ahí va el licenciado para el infierno, ahí va el doctor para el otro lado del infierno, el ingeniero igual, y el millonario también, porque simplemente hay un trabajo de elección que no supieron entender. Cuando nosotros entendemos estas cosas, hermanos, tenemos que entender las obras de Dios y las obras del Espíritu. Si Dios ha hecho realmente una obra en tu vida, tenemos que entender algo. Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Y qué es andar conforme a la carne? Pues andar en todos sus deseos, hermanos, pasiones, modas, búsqueda de aquellas satisfacciones, sino conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Para poder nacer a esa nueva forma de vida, tenemos que morir a la anterior. Nicodemo no lo entendió. Ojalá que tú lo entiendas. Y para eso necesitamos una visión diferente. ¿En qué momento tú vas a restablecer tu relación con Dios? Cuando tu vida sea menos importante y la vida de los demás sea más importante para ti. En que tu vida se base en la obediencia a los mandamientos de Dios más que en la obediencia a tus propios instintos. Cuando ese momento llegue a tu vida, te podría decir, ven bendito de tu Padre. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios quiere darte una gloria un día. Dios quiere darte una gloria y quiere dártela. Él quiere de nuevo restaurar quizás algo mejor que le den. Pero gloria de hombres, dijo Jesús, yo no recibo. Ahora tú debes recibir la gloria de Dios en ti. Y para eso necesitas renunciar a tu gloria, a la gloria que el mundo da. Pero para eso se necesita nacer de nuevo. Poder entender las cosas espirituales y gozarnos en el Señor. La decisión es nuestra. La decisión es tuya. Cristo ya murió. Cristo ya te mostró su amor. Cristo te enseñó que te ama. Cristo te enseñó que sí se puede vivir las leyes de Dios si uno ama a Dios. Ahora solo nos queda decirle, Señor, pon de tu espíritu en mí. Amén. Si alguno ama su vida aquí, está bien. La perderá ahí arriba. Ese es el negocio. Pero si alguno por mi causa pierde su vida acá, para vida eterna la ganará. Ese es el negocio. Tú eliges qué tipo de negocio quieres para tu vida. Dios ya puso las alternativas desde el principio en el huerto del Edén. De esto sí, de esto no. Tú eliges a Adán. Adán escogió lo peor, Cristo escogió lo mejor. La pregunta es, ¿qué vas a escoger tú? ¿Servir al mundo, vivir para ti, o vivir para Dios y tus semejantes? La respuesta puede estar en tu corazón, si la obra de Dios es perfecta en tu vida. Que Dios te bendiga en esta noche y damos gloria a Dios una vez más porque su palabra es viva y eficaz. Quizás estas noticias puedan ser para el mundo noticias como de fracasados. Para el mundo somos fracasados, hermano. Y a mí me lo han restregado en la cara, que soy un fracasado. Que iba mejor y que ahora estoy peor. Pero quizás nunca fui tan feliz como hoy. Que Dios nos dé paz y que nos dé esa libertad para seguir adelante en este camino rumbo a la eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos. Ánimo y hasta la eternidad. Amén. Amén.